Pues ya estamos de regreso para nuestro bloque final del Salón de la Justicia de esta semana. Vamos a hacerlo un poco más express de lo normal porque estamos teniendo muchos problemas de conexión. Alex no está todavía presente, pero aquí está Jericho, aquí está Flash, está Ome y también se integra Metrograma. Bueno, buenas noches chicos que se integran a este bloque.
Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Por ser el caso.
Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Gracias por invitarme.
Si de pronto dejan de escuchar a Metrograma, pues es porque ya se durmió. Por eso también lo vamos a hacer rápido, porque no queremos que se nos pierda. Es la 1:00 a.m. en España, entonces vamos a ser comprensivos con él.
Muy sí, bien. Señor. Metro aguantará como un buen soldado. Pero una vez más, público aquí, el único y futuro Flash a la velocidad del rayo.
Pues no, vámonos. Ezra Miller, Grant Gustin. Hay muchos, no sé Flash qué es lo que está pensando aquí.
Yo soy, recuerda que yo soy el Speed Force, la base de todos los Flash, yo soy cualquier Flash.
Ok, bueno, pues vamos con nuestra sección mensual cinéfilos y vamos a platicar. La semana pasada estuvimos en lo de cómics hablando un poco sobre el tráiler de Justice League y ahora vamos a platicar un poco más al respecto, pero yo quiero preguntarles aquí los presentes, ¿quiénes ya vieron pues una película que ya quedó hace unas 3 semanas en cartelera? Logan, ¿quién de los aquí presentes ya la vio?
Aún no le he podido ver. ¡Joe!
Nos gustaría saber tu opinión.
¡Yo la vi!
Al respecto. ¿Cómo podrías describir Logan? ¿Qué te pareció? Ya. ¿Qué opinas? Ya la comentamos un poco y también ya se quedó algo rezagada, pero vamos a darle espacio a tu comentario.
Mira, Logan es una película muy diferente a las hechas anteriores de los X-Men. Es una película que es donde se aplican sentimientos por el personaje, ya que es su despedida. Una historia más dramática que las Wolverine que han hecho anteriores. Un punto de vista muy nostálgico, tiene parte de comedia. El personaje está más maduro, está bien basada en algunas partes en su cómic Old Man Logan. La película te entretiene, los personajes como Patrick Stewart, Profesor X, te llenan. Tú ves una versión de Profesor X, vamos a decir un poquito enferma, acabada, que nunca te imaginaste ver en películas o que te lo ponían así en películas anteriores. Un Logan más sensitivo, más aplicado, que está retirado de su superheroica, pero que aún conserva cuando hay que salvar, cuando el tiempo lo amerita, vuelve a ser Logan. Para mí es una película nostálgica muy buena, una finalización excelentemente bien, y que qué lástima, para mí siempre va a ser Hugh Jackman el gran Wolverine, a pesar de que X-23 tuvo un papelazo bien bueno. O sea, es una Logan femenina y de verdad que para mí nostálgica y positiva.
Metro, tú también ya la viste, ¿verdad? ¿O no?
Sí, está bastante buena. De hecho, cuando lo comentamos hace unos días, me preguntaste si estaba adaptada al tema de los cómics.
Ajá. ¿Y tú cómo ves? Ahora vámonos a ver, quisiera saber tu opinión en otro enfoque del asunto. Como despedida de Hugh Jackman, ¿qué te pareció?
Hombre, está bastante, bastante buena. Creo que da paso a lo que todos esperábamos. Recuerda que un poco lo que está haciendo la gente de Marvel con las películas es hacerle un poco un cambio de cara a los personajes. Lo vimos con Jean Grey, lo vimos con Cíclope, lo hemos visto con Profesor X, y obviamente ya con Logan, justamente viene la nueva X-23, así que parece un buen cambio de equipo.
Y a mí me pareció la idea más acertada hacer esta adaptación de Old Man Logan para que fuera la salida de Hugh Jackman, ¿no? Porque también de alguna manera ya te deja ver que pues el actor ya está entrado en años. Bueno, no es un viejo, claro, pero ya, pues ya es mucho tiempo el que ha estado interpretando el personaje y si va a ser la salida, pues qué mejor que presentarte a un Wolverine, a un Logan ya, ahora sí, él como personaje avanzado en edad, para dar paso a una nueva generación, porque tampoco podemos tener a Hugh Jackman de por vida en las películas de X-Men, ¿no?
Para nada, y es que de hecho, como película, como cierre, me recordó mucho la trilogía de Nolan. Recuerden que la última película de Nolan de Batman fue una especie de despedida, de cómo se despedía Bruce Wayne de la máscara, Y en cierto modo Logan se despide de su personaje. Y otra cosa que me agradó es que es la firma en formato de road movie, que es una película de personajes en un coche que van viajando, y de esta forma van pasando por situaciones que van recordando, analizando su vida, y me parece bastante bonito porque es como una especie de transición a otra dimensión, a otro estado, pues. Está muy buena. Yo creo que el director en esta película, que fue el mismo director de Wolverine, aquí lo hizo bastante bien. Yo creo que merece la pena verla.
Pues sí, porque...
Mira, eso que dice Metro, correcto.
Perdón, Flash, ahorita comentas, y si quieres también añadir a lo que voy a decir yo. Pues Marvel tiene planes para seguir años y años y años, y Fox también con X-Men, por lo menos con X-Men no lo está haciendo tan mal como con los Cuatro Fantásticos, y pues, como decía yo, Hugh Jackman, pues, tiene su límite y hasta aquí fue. Ahora sí, Flash.
O sea, mira, con lo que dice Metagrama, comparado con la... O sea, Logan tuvo su comparación con la trilogía Nolan en el sentido de que si ustedes ven al final, aunque Bruce Wayne se retira como Batman, queda ahí el que va a ser Robin, incluso se le muestra el traje. ¿En qué comparo con esto? Porque, por ejemplo, aunque Hugh Jackman o Wolverine ya salió del ambiente de X-Men, X-23 está ahí, y es la que va a sustituir a Logan. O sea, que tiene una cierta comparación de Nolan con lo que es el final ya de la trilogía de Batman. Y sí, como tú dices, Carl, llegará un momento, o sea, hubiese llegado el momento, digo hubiese porque ya Logan se retiró, de que obviamente esto iba a pasar temprano. Tenía que dejar el personaje, o Marvel sencillamente iba a actualizar ese Wolverine, porque ya Hugh Jackman está entrando en edad, y además también he leído por ahí que Hugh Jackman tiene otro proyecto, otras películas, que les interesa más, que ahora mismo seguir haciendo más de X-Men, pero no es que no le agrada, sino que tiene otros proyectos que quiere darle luz verde, y que con X-Men pues el tiempo se reduciría.
Pero también es cierto que, y aquí también les pregunto a las chicas super, que aunque no han visto Logan, pero igual y tienen una opinión al respecto, también es cierto que los actores se llegan a cansar de alguna manera de estar interpretando siempre al mismo personaje, de que se les encasille, de que pues no, ellos como actores supongo que tienen ese deseo de explotar sus capacidades histriónicas en muchos aspectos, en muchos personajes, y tener que estar haciendo siempre el mismo, pues como que de alguna manera los podría hacer que se sintieran limitados, ¿será? Y por ahí Hugh Jackman también dice, pues ya es momento de...
Todo tiene un momento y un lugar, ya cumplió su función con las películas que ha hecho. Y llega un momento en como que ya quieres dedicarte a ti mismo o hacer nuevos proyectos en mente. Eso es lo que tienen que entender muchas personas que a veces captan que no, que tienen que ver uno solo. Y no dan oportunidad a los demás.
Sí, sí, me parece bien.
Obviamente a veces se retiran porque quieren explorar otros proyectos ya, o a veces se retiran por problemas, por cosas personales, dedicadas a su familia, ¿no? Porque a veces están tan metidos en un personaje que se alejan bastante de su familia, pero cuando llega el momento sé esto. Pero Hugh Jackman, no he visto la película, pues voy a verla, voy a buscarla.
Porque ya para darle paso a otro asunto de también de cine, ¿qué otros personajes se acuerdan de que haya interpretado Hugh Jackman? Yo me acuerdo en Pacific Rim, él estuvo ahí, ¿no?
Sí,
Pacific Rim. En Van Helsing.
Sí, en Van Helsing.
También Alma de Robot o algo así, que era con robot peleando también. ¿Ah, él es el protagonista? Sí, con un niño.
Orgullo y Prejuicio. También Orgullo y Prejuicio con que
no, en Pacific Rim no estuvo, ¿verdad? La estoy confundiendo.
No.
Sí, tienen razón.
La de Robot, sí.
Sí, la que estuvo con
el robot, sí.
Pues no sé, qué sé yo, que con Acero, Alma de Robot, no de dos que se llama, pero es en esa.
Pero era con niños, sí, mejor.
Exacto, que era su hijo en la película. También en esta de que sale con Robert Downey, ¿cómo se llama? Que eran como ilusionistas, como magos.
No me acuerdo.
El acto, creo que se llamaba así, ¿no?
También estuvo en una que se... también una que se llamó como Willy y la Águila o algo así. También estuvo ahí, como era como de patinaje en hielo. También estuvo en eso.
Ah, cierto. Pues sí, ha tenido varios, pero la verdad es que
se le ha
relacionado mucho con Wolverine. Y miren que ha desempeñado a diferentes Wolverines.
Es un personaje catapultado ya, o sea, él donde tú lo veas, tú vas a decir, no es Van Helsing, es Wolverine, o sea, eso ya, man, que hizo, el que hizo de Paldo, de Wolverine, de Logan, como tú quieras, pero él se catapultó como el personaje.
Creo que eso pasó cuando hizo teatro, creo.
Sí. Pues sí, es ¿fuera? Que el teatro es...
También hizo teatro y ya le gritó Wolverine, Wolverine.
No, pobrecito.
Pues es que si ustedes comparan Los Miserables.
No sabía de la película Los Miserables.
Sí, sí tiene razón. Nominada al Oscar hace como 2-3 años, ¿no? Algo así.
Claro, y cantó en los Oscars.
Logan canta.
¿Eh? Cuando Logan cantó en los Oscars. Pues sí, ya nada más como broche o como cierre de este tema. Pues nada más, público, justicieros, comparen al Wolverine que tuvimos en X-Men, la primera película, la personalidad de ese Wolverine y la de este, de Logan, un Logan distinto, un Logan cansado, un Logan viejo, un Logan ya desgastado, y pues también mucho la capacidad del actor también ahí se vio puesta a prueba en las diferentes películas, porque no fue un Logan lineal, por decirlo, tuvo sus variantes, fue un Logan que se ubicó en épocas distintas, en circunstancias distintas, y creo que Hugh Jackman los interpretó muy bien en todas estas facetas. Pues aplauso a Hugh Jackman, nuestro por siempre y eterno Wolverine. Con esto le damos también, pues quizás, su último comentario en el Salón de la Justicia. Pasamos a otra película geek o a otra película relacionada con esto, no tanto de superhéroes, pero vamos a darle oportunidad a las chicas que querían hablar de su bien amada Emma Watson. Sí se llama así, chicas, la actriz, ¿verdad?
Corrige, de una. Aome.
Okay.
Corrección.
De Aome.
De Aome. Le doy campo a Aome.
Ay, por favor.
A ver, Aome.
La amo, esa película.
Jerica
no ama tanto a Emma Watson como yo la amo.
A ver, pues, cuéntanos un poco. A ver, la película. Yo creo que lo que la mayoría de las personas se preguntan es, ¿qué tan parecida es a la película animada? ¿En qué cambia? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Porque yo no la he visto.
Bueno.
Aclaro.
Yo he visto, la animada la vi, la volví a ver, es una película, la animada que más la he visto en toda mi vida, tiene un 80% de parecido con la animada, bastantes escenas. Lo bueno es que han cubrido temas que no se ven en la animada. ¿Qué realmente pasó con el príncipe para que sea con esa personalidad? ¿Qué pasó con la mamá de Bella? ¿Por qué Bella no recuerda a su mamá? ¿Por qué no está su mamá con ella? Ha sabido llenarla muy bien en todo sentido. Y sobre las críticas, sobre ese personaje que iban a agregar, mucha bulla para que no se vea tanto con ese excéntrico del personaje que agregaban, del personaje gay que iba a ser, que es el de Fu. Tampoco se dice... Amo Gastón, no se ve en ese sentido. ¿Dónde se ve? No se concreta nada en ese sentido. Pero la película, en mi opinión, y por tercer año, por tercera, ya va por $800 millones y posiblemente quieran hacer un punto aparte de, creo que va a ser de Gastón, la película.
Un spin-off, ¿no? Sí, algo así escuché. O leí.
Sí, de Gastón. Leí. Sí, la película es bien, bien, está muy, se recomiendo, no solamente porque soy fan de Emma, sino en todo sentido, porque es una película familiar, el público, cuando yo la fui a verla 2 veces, el público aplaudió, se emocionó, se rió, lloré de algunas escenas, la película es perfecta, en verdad, es perfecta para pasarla en familia, para pasarla con amigos que quieren ver esa película romántica, pero en verdad es bien recomendada, y como digo, no solamente porque soy fan de Emma Watson, sino porque cualquiera que sea o no sea fan de Emma puede verla, o si le gusta la animada, también puede verla.
Metro, tú fuiste de los primeros que estuvo ahí en fila para ver La Bella y la Bestia, ¿no? ¿También?
Hombre, sí, por supuesto.
¿Cómo que no voy a ser primero que ir? ¡Claro que sí!
Ay, me ha tenido toda una semana de la premier.
Acampó afuera del cine para...
Hombre, ay, claro, por supuesto.
¡Obviamente! ¡Con mi pancarta!
Algo que tengo que abrazar yo.
Lloró mi programa en primera fila. Tenía
que aguantar.
Hombre, claro.
Aguantar con su Emma Watson y su Bella todo un mes.
No, yo lloré cuando murió Gastón.
Así como, pero así lo, que como sí. Lo ven con esa voz ruda, Metrograma, estuvo con caja de pañuelos en el cine.
Dios, no, Gastón lo odio y lo seguí odiando tanto en Animana como en la Fashion. Lo voy a odiar siempre.
¿Cómo odias a Gastón?
Esta me dijiste que el personaje para Gastón fue muy bueno.
Ah,
eso sí, Gastón es el
personaje de Luke Evans. Gastón es el mejor. En la película animada y... pues es un personaje gracioso, dices... en su ridiculez causa gracia.
En animada sí, pero el Asha le da un poquito más de estilo, más la parte machista al personaje, pues. Más al machismo va él, ¿no? Pero sí, le da su punto, tanto en animada, le da su puntito de gracia en algunos comentarios que él hace, ¿no?
Bueno. Hombre, a mí la única pregunta, la única cosa que me duda que me surge es si está la película animada, ¿por qué una película live action? ¿Por qué ahora tiene Disney toda esta moda maléfica? Está haciendo el proyecto para selva, Ariel.
El libro de la selva.
El libro de la selva ya salió. Mulan, o sea, ¿por qué Disney proyecto. Quiere hacerlas? O sea, ¿para qué? ¿Qué busca? ¿Por qué Disney no saca nuevas historias?
Tarzán,
y se enfoca... ¡Oh, qué pereza!
Porque creo que quiere agarrar nueva generación. ¿Qué? Manera, adaptarse más a lo que, o sea, animadas, las películas animadas siempre van a ser eternas, cual sea las últimas, antiguas, siempre van a ser eternas.
Pero hombre, sí, pero uno va a comparar siempre, o sea, hoy día me hacen La Dama del Vagabundo, voy a compararla siempre con la historia original.
Ah, obviamente, es como que tú hablas cuando hablas con el anime y es una película, o la action, así como Death Note, y vuelves a querer comparar el anime con la action, va a ser lo mismo.
Hombre, es lo siempre. Mismo.
Oye, siempre, pero ¿sabes dónde empezó esta tendencia, Metro? Creo yo, chicas. ¿Se acuerdan cuando salió esta película de la chica de la capa roja? Que era una versión diferente de Caperucita Roja. Y también después, aunque Caperucita Roja no sé si es una película ya anterior de Disney, pero por ejemplo, Blancanieves y el Cazador.
Como que no fue Disney, fue Universal. Blancanieves y el Cazador fue Universal, no fue Disney.
Pero digo, a lo que voy es cuando empezaron a hacer este tipo de películas en las que te contaban una historia alternativa de las historias clásicas que tú ya habías conocido y que tuvieron de cierta manera un grado de recepción aceptable, tal vez por el morbo de la gente de decir, a ver, vamos a ver ahora cómo es esto, porque se ve más tétrico.
Un caso desaparecido.
Es totalmente diferente de Blancanieves que tú estás acostumbrada a ver.
Por eso, te digo, o sea, como se hicieron versiones alternativas y la gente las aceptó bien, dijo Disney, quizás, bueno, a ver, estas historias clásicas, pues creo que pueden volver, si las volvemos a presentar, ya no tan distintas, sino, pero ahora con un formato diferente, pues creo que todavía están en el gusto del público. Y eso dio pie para que empezaran a venir todas estas del Libro de la Selva, en este caso la
Avenida Verde,
Tarzán, y vienen más.
Y viene bueno, más.
Creo que por ahí escuché que el Rey León lo quieren hacer
live action, ¿no? Mulan está confirmada ya. El Rey León y continuación de Mary Poppins.
Ah, exacto, Mary Poppins, sí.
También iba a hacer esto. ¿Cómo se llama? Dumbo.
Ahora, a mí me gustaría, que no lo van a hacer, y ahorita ya, si quieres comentas, Flash, porque te estamos dejando ahí en stand-by. Me gustaría que, si ya se van a atrever a hacer la versión live action, pues que la hagan como de verdad sucedió en las novelas de las cuales fueron basadas las películas animadas de Disney. Ahorita doy algunos ejemplos.
¿Te refieres a la historia original?
¿A las historias reales?
Sí, sí,
no,
sí.
Esas son muy duras.
No es por nada, pero lo que me da más miedo es la Bella Durmiente, la historia real.
Sí, o la sea, ahorita la platican.
Sí, sienta, da miedo.
Ahorita platican esto de la Bella Durmiente.
Pues,
vamos a ver qué quería decir Flash.
Mira, comparado, bueno, con lo que ustedes dicen de las, el enfoque diferente que están dando a los cuentos de hadas, historia de cuentos de hadas. Por ejemplo, está Maléfica. Maléfica cuenta una historia diferente de la Bella Durmiente a la original de la Bella Durmiente. Es decir, quien le da el beso a la Bella Durmiente es Maléfica, no el príncipe. O sea que esas historias generadas de un punto de vista, un enfoque o punto de vista diferente, no está nada mal, porque incluso Maléfica fue una buena película de Disney. Y, o sea, por la crítica fue buena película. Y a pesar de que la historia no sucedió así, sucedieron en diferencias, o sea, se dio diferente, el público la aceptó. Con respecto a Beauty and Beast, o Bella y la Bestia, no la he visto, es que no soy muy fan de las historias, de la Bella y la Bestia, pero me va a tocar descargarla y verla porque nada, no pierdo nada que darle un taco de ojo, pero...
¿Descargarla?
Si todavía
está en cartelera. ¿Vas a hacer cosas piratas?
Si todavía está en cartelera.
¿Qué pichirri eres?
No, lo que pasa es que... No, No, pero escúcheme, no descargarla.
Me van a comentar.
No, pero escúcheme, Digo descargarla porque yo estoy en un campo de una provincia y estoy trabajando como médico, ustedes lo saben, y la capital me queda como a 4 horas y no puedo ir para allá, o sea, constantemente. Y yo no sé si de aquí a que me toque ir, por ejemplo, aún está en cartelera, ojalá que sí. Pero si no está en cartelera, me toca descargarla, por eso es que le digo, no es que a mí me guste la piratería, sino que cuando, como yo no puedo bajar constantemente a los cines, que está en la capital del país, me toca, obviamente tengo que verlo online o descargarla.
Hombre, Flash, eres el hombre más rápido del mundo, puedes llegar a capital en 2 segundos. ¿Qué dices?
lo que pasa es que tengo miedo.
Esto no es justificación.
No, lo que pasa es que tengo miedo de hacer otro Flashpoint y emocionarme.
Esta versión no.
Bueno, a ver, chicas, súper, nada más como para acentuar esto, coméntenle al público cuál es la historia real de la Bella Durmiente, así a grandes rasgos.
¿Quieres que la cuente para que luego no pueda dormir?
Por favor.
No, una chica guapa que se enamora de un tipo feo.
Cuente.
Una chica guapa que se enamora de un tipo feo porque tiene real.
De la Cenicienta es más cruda de esto.
Pero díganlo pues.
La Bella Durmiente, por lo que leí y vi videos en YouTube porque no leí el libro, es que es violada por un príncipe, no, por un rey no sé cuántas veces y tiene hijos. O sea, la cosa es, ay, no me quedo.
Es que en la historia original, la Bella Durmiente no es nada más de que quedó dormida y despierta con el beso de amor del príncipe, sino que es secuestrada, si no mal recuerdo, mientras está dormida, pues sufre de esos abusos sexuales y hasta llega a quedar embarazada. Entonces, digo, si van a hacer versiones repetidas.
¿Tú quieres matar infancia de un niño, no, Carl?
No. Oye, pero hablando de la Bella Durmiente, sí hay una película, pero no versión Disney, otra versión
francesa, creo
que es, de la que no despierta nunca y crea una maldición de la familia del príncipe.
No, ahorita francesa, me acordé porque también hay otra película que se llama así, La Bella Durmiente, pero nada más hace alusión a la historia clásica, pero tiene otra connotación, es de una chica que creo que como que la drogan y duerme y así, ¿no?
Bueno. Es otra, yo he visto otro tráiler donde es de terror, que supuestamente la Bella Durmiente nunca despierta y como nunca llegó el príncipe, es una maldición en la familia del príncipe, que siempre atormenta en las noches.
Sí, es de terror, sí,
pasemos a otro asunto, nada más una trivia rápida, ya saben que me gustan las trivias. ¿Cómo se llama la Bella Durmiente, su nombre real?
¿Aurora?
No, eso es en la historia de Disney, ¿no?
Estás preguntando, no sé, no le pregunté.
En la historia real su nombre es Thalía.
¿Thalía?
Uh-huh.
Amor nada mexicano.
Ah, exacto. No, más bien es Thalía.
María del Barrio.
Thalía sin H, como la de Thalía al Ghul,
los
cómics.
Entonces, bueno, Thalía, Aurora, ¿qué tal el nombre?
Como la de Ato. Friki, promocionado por Cal.
Exacto. Y hay un patum. Bueno.
¡Spoiler!
Pues vamos a otra. ¿Qué otra película de nuestro género freaky ha estado? King Kong y la Isla Calavera. Yo quería que estuviera aquí Alex porque él era el más...
¡Power Ranger!
El más, espérame, el más arduo fan de King Kong.
¡El harto fan!
¿Se acuerdan cuando en enero hicimos la primera sección de cómics?
¡Sí!
De
¡sí! ¡Me sonó King Kong!
Y él ahí ha dado, no, que King Kong y la Isla Calavera. Y mira, ahora que podíamos hablar de ella, pues no. El Doctor New, que también por problemas de última hora no pudo estar, también quería platicarnos de Power Rangers. ¿Alguien ya vio Power Rangers? Yo ni siquiera...
Yo había dado cuenta que no había salido. Power Rangers, ya vi. Acá sigue cartelera.
A ver, sí, de hecho ya vi la cartelera y sí está, pero yo no me había dado cuenta.
Chicas, ¿qué tal está? Antes de que cuenten, sean sinceras con su crítica. Realmente me interesa saber, o sea, le digo sean sinceras porque comparado con las series de Power Rangers en el pasado.
¿Has visto?
A ver, Flash, déjalas que hablen.
Ya, a ver, ni mi punto de vista es 50-50, como lo comenté en mi esto.
Tú siempre 50-50.
Es que, exacto.
¿Quién es la que dice 50-50? ¿Jericho?
¡Jericho!
Jericho, siempre que es te que mira. 50-50.
Es que mira, es
por
que
lo si menos tú varíale la ves... a 51-49.
No, 50-50 siempre. No, es que si ustedes lo ven con la mentalidad de la serie, van a decir las primeras
la primera hora, ay, no, no pasa nada, no, okay.
Pero eso si pensé ustedes, yo.
Ya. Pero mientras que van viendo la película, van entendiendo muchas cosas que en la serie no abarcó y tocó ahora. Por ejemplo,
uy, sí, spoiler.
A comparación de la serie, mujer, en la serie no hay despertado. En ya, la serie no hay
despertado. Primero que nada,
algo que hay que mostrar. Zordon, Rita y los primeros Power Rangers, así de ese poder, eran alienígenas. Y eso se ve en la primera parte en la película. Zordon creo que era como uno blanquito, así arrugadito era.
Fantasmita.
Sí, algo sí era. Sí. Y él muere. Él sacrifica a proteger.
Era un viejito metido en un tubo.
Eso sí, no, 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 no. Esa es de la serie. Acá no hay ningún tubo. Acá hay pantalla.
Una pantalla atrás de todavía.
Acá, no hay acá hay pantalla de plasma y en 3D. Formato ahí.
Claro, pues. Él es un alienígena y él va a él esto. Por eso que Rita es Power Ranger verde.
Es un Power Ranger.
Es una Power Ranger. Aún tiene la moneda ella. O la tenía.
Y,
la
siempre, y Zordon siempre sí fue, como se decía desde que se anunció.
El Ranger Power, rojo.
Él sí fue el Ranger rojo.
Él sí fue el Ranger rojo. Y eso. Okay. Y eso de que Zordon como que al principio tenía su trampa para los Power Rangers.
Ah, claro.
Quería él hace Morphosis y regresa a la vida, pero no ocurre algo que él da calma, su vida,
le da su vida,
por da otra, su vida y
da su vida por
otra y se persona. Queda en la pantalla, se queda en la pantalla.
O sea, Zordon nunca pero, va a sobrevivir.
Una pregunta, chico. Una pregunta. Dime. En el tiempo de Zordon y Rita eran Rangers. ¿Había más Rangers o eran solamente ellos
sí,
los Rangers?
Sí, había sí, más Rangers. Habría más Rangers,
se
pero
se ven a la amarilla, se ve.
Se ven, pero cadáveres.
Porque ya han muerto, la mayoría en la guerra ya murieron, los únicos quedaban Zordon, los únicos de la parte buena, Zordon y Rita.
Uh-huh. Además ya habían muerto.
La verdad había muerto ya.
Y había un villano, y el villano era Rita como Ranger Verde, o aparte de Rita habían otros villanos.
El poder de Rita era como Ranger Verde, y ahí explica Zordon, cuando le muestra los Megazord, el por qué son dinosaurios. Imágenes, porque cuando llegaron a la Tierra, los animales más fuertes eran los dinosaurios, por eso que tiene imágenes de dinosaurios Megazord. Desde el final, Rita se puede...
A ver, Metrograma, ¿tú viste los Power Rangers?
La película aún no. Yo me acuerdo únicamente la serie.
¿Tú veías la serie?
No, hombre, claro, la serie.
A ver,
la primera.
Una pregunta para Metrograma, y ahorita que sean de los Swords. ¿Cuáles son los dinosaurios en los que estaban inspirados los Power Rangers originales de la serie? A ver si te acuerdas.
A ver, era el Tyrannosaurus Rex, el Pterodáctilo... El que... Hombre, ya estoy recuerdo. Yo no me acuerdo.
Diente de sable.
Diente de sable, cierto.
Sí, el de sable, creo que era amarillo.
El de los cuernos, que tienen como una especie de corona.
Triceratops.
Hombre, no recuerdo.
Y el más pudonte que más que un esto, ¿cómo que se llama este animal? Ay, Dios, elefante.
Ese es mastodonte, el mamut.
Mastodonte, pues lo has dicho.
Hombre, pues sí, mamut. Eran cinco.
Y el dragón, después llegó el dragón, ¿no? Que era el verde, en la serie.
Ese era de Tommy. Sí, eso Tommy. No sale.
No. Y
después llegó el White Tiger.
Ese ya fue, sale. Ese ya fue después, que el mismo ese Tommy fue el White Ranger. Ok, bueno, pues les digo, hubiéramos deseado que estuviera aquí el máximo fan de los Power Rangers, el Dr. New, pero no sé qué les pasó hoy que podían explayarse y decir... Pues parece que se pusieron de acuerdo. A ver, vamos a ver.
No, pero por eso está bien. Ojalá que haya segunda película, porque sí,
sí da para buena. Más.
Hombre, hasta es que yo creo que todas estas películas producen para hacer
pero trilogías. La tuvieron verde, porque compitió con la Bella Bestia. Y no, pasó pero... encima la Bella Bestia.
Yo creo que van a hacer trilogía. Chicas. Ahora, lo que sí me han comentado por allí, que me han recomendado, es que el desarrollo de personajes estuvo bastante bien.
Sí.
Le han dado una historia, o sea, no únicamente, ay, tengo la moneda, soy un Power Ranger.
No.
Lo que me han dicho en la película, y por eso voy a verla cuando pueda, es que los chicos los desarrollaron muy bien, el tipo cómo se unen, cómo hay una sinergia entre ellos. Una cosa que desarrollaron bastante bien, cosa que no pasó en la serie. Entonces, nada más por eso me da curiosidad por ver qué hay detrás de los personajes.
Un dato de los personajes, ahora, así chica. Como tú me dices, es que... Ellos no se conocían, ninguno de los cinco se conocían, solo que los cinco estuvieron en el momento exacto y en ese momento cuando se encuentran las monedas. Pero ahí en el colegio ninguno se conocía, a pesar que estudiaban juntos.
Ahora, chicas, una pregunta. ¿Es cierto que al final muere un Ranger?
No, no cuente, no diga, pues para, o sea, pues la queremos ver tampoco.
No, solamente si es cierto, no quién, sino si es cierto.
No, pero ya estás diciendo, yo ni siquiera sabía.
El amante de los Flashpoint y sus spoilers.
Qué barbaridad. Voy a meterme.
Ah, por si acaso, chicos, si no la han visto, quédense después de los créditos.
¿Hay escena post?
Sí, si hay escena post. No me la viste.
Hay escena post crédito.
No, es que yo no la he visto. Sí. Yo no la he visto.
Yo tampoco la he visto.
Quédense.
Ok. Bueno, a ver.
Vale, muy bien.
Vámonos a darle paso a esto, a lo que es el trailer de Justice League. La semana pasada lo comentamos un poco, Metro. Pero creo que ya nos dio tiempo como para verlo otra vez, analizarlo con más calma. Y bueno, no sé si quien quiera dar algún comentario al respecto de Justice League.
A ver, imagino que Flash querrá hablar primero que todo el mundo.
Ok, vamos a darle oportunidad a Flash. Ya se le ha estado quitando eso, ¿eh? Se le ha estado quitando eso de querer hablar siempre primero, pero todavía...
Sí, no, ya yo estoy mejorando en eso, por favor, no sean tan malos conmigo, pero en fin. No, mira, el trailer de Justice League me gustó, ¿por qué? Porque te amplía más lo de los teasers, te muestran, por ejemplo... escenas anteriores a los teasers, por ejemplo, cuando Batman llegó y Aquaman al pueblo pesquero y Aquaman lo cargó, o sea, aquí te muestra que Batman está yendo hacia ese pueblo, te muestra un poquito más de después de que lo levanta, o sea, la relación entre Batman y Aquaman, te muestra, o sea, a los héroes en acción, por ejemplo, Wonder Woman se ve muy sexy, muy buenorra, realmente, cómo mueve ese pelo, cómo pelea, incluso se muestra con pelea con humanos, Aquaman y Batman juntos, o sea, Aquaman, Batman el Batimóvil, Aquaman encima para derrotar a los Parademons, te muestra muchas escenas que te dice, wow, o sea, esa película va a ser interesante, va a ser diferente, por ejemplo, como comentamos en programas pasados, a Batman v Superman y todo eso, o sea, te va a dar un tono menos oscuro, pero más apropiado, más interesante. Las escenas, los superhéroes, cada uno tiene sus momentos, cada uno tiene sus espacios. El gran secreto es Superman, dónde está, si va a salir, si no va a salir, porque Luisa mira al cielo y se rumora que puede ser viendo a Superman. Las batallas son muy buenas. Como les digo, cada héroe tiene su espacio, tiene su toque de misterio, cada uno tiene su encanto. Pero como es en las redes sociales, los son Batman y Aquaman, realmente Aquaman está, no se parece nada al Aquaman que hemos visto en la Liga de la Justicia, ni en otros, por ejemplo, cartoons o muñequitos, sino es un Aquaman bien serio, bien badass, como dicen por ahí.
Bueno, ya que dio discurso aquí Flash, yo algo que quiero destacar más allá de lo que se vio, es lo que no se vio, creo yo por primera vez, no sé ustedes chicas Super Metro, que opinen, estamos viendo un tráiler que no nos está revelando más allá de lo que debería demostrar un tráiler, a diferencia de lo que ha pasado con películas en años pasados, que en tráilers te spoilean absolutamente todos los detalles y todo lo que va a pasar en la película. Y en este caso sí vemos a la Justice League en acción, peleando, enfrentándose con enemigos, pero en realidad, si ustedes fueron observadores, no están peleando con el verdadero enemigo. Todo mundo ya sabe que el villano de esta película va a ser Steppenwolf, pero no ha aparecido. La Justice League todo el tiempo se está enfrentando con los Parademons, y ya con eso creo que es suficiente. Que nos dejen lo mejor para la película, para el cine. Igual lo que decía Flash, sabemos que Superman va a salir en la película, esa es de ley, pero no lo hemos visto. Entonces eso a mí me gusta. Más que lo que se vio en el tráiler, me gustó lo que no se vio, porque me deja con mucha emoción. No sé, Metro, chicas Super, ustedes que también ya han visto otros trailers en años pasados, si coinciden conmigo.
Yo creo que están corrigiendo los errores anteriores.
Sí, bueno, es que justamente entre los críticos lo que han dicho de este trailer es que Warner está aprendiendo los errores anteriores. Con Suicide Squad y con Batman v Superman te ha mostrado casi la historia en el tráiler. Entonces ya por lo menos aquí han dejado algo oculto. No sabe quién es el villano, no sabe dónde está Superman. Y yo creo que te dan ganas de ver la película. Te dan ganas de ver qué pasa, cómo se juntan. Muestran un Aquaman poderoso, no el ñoño este de los superamigos. Te muestra una Mera que de verdad te provoca ver qué hace Mera con su poder. Te asoma la madre, te asoma la historia de Cyborg, te da un poco más de humor de Flash. De verdad que está bastante bien. Y la canción de Come Together, de la versión de Beatles de Come Together, me parece que es apropiadísima justamente por eso, porque está juntándose para lo que viene. Y justamente yo creo que este es el verdadero Amanecer de la Justicia, es este, no el anterior, sino este, lo que estamos presenciando. Yo lo doy fe, yo espero que esta vez Warner haya aprendido los errores de Suicide Squad y de Batman y Superman, y nos presente una cosa que realmente valga la pena.
¿Saben qué pasaba en las otras, películas? Como por ejemplo en Batman y Superman, creo que el enfrentamiento no fue para ver quién de los dos era más fuerte, sino más bien quién era más dark, quién tenía la historia más, más patética de vida, y como que Warner ya se olvidó que esto no es una película de ver quién tiene la peor vida o quién ha sufrido más, sino pues es una película de acción, y eso es lo que queremos ver, una película de acción, y eso es lo que hemos estado viendo ahorita.
Yo creo que eso es lo que vamos a ver. Yo creo que vamos a ir y yo creo que va a salir muy bien la película, chicos, de verdad que sí.
Yo también estoy seguro que va a salir muy bien, y vamos a ver mucho más acción de lo que están mostrando.
Hombre, hay algo muy interesante. Hombre, también recuerden que también viene en camino Wonder Woman.
Sí. Viene primero que...
Viene primero, junio, o sea, por supuesto. Primero Wonder Woman, y yo creo que va a estar muy conectada con Justice League.
Creo que ahí vamos
también a... También estoy pensando lo mismo.
Vamos a ver como que... ¿cómo les puedo decir? Como que vamos a tener...
¿Encaja?
Sí, es como que la primera vez o la... Como una probada, vamos a llamarlo así, porque no se me vienen las palabras. De si de verdad DC Comics ya cambió. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta con Wonder Woman.
Tiene un poco de fe,
la
se ha cambiado.
De fuego.
Se ha cambiado.
Ah, va a ver la
pero es en Wonder Woman donde nos vamos a dar cuenta si de verdad ya cambió, porque lo último que tenemos de DC es Suicide Squad, que a mí me parece una película de regular hacia bajito. Incluso Batman Superman me pareció mejor que Suicide Squad. Entonces, vamos a ver si con Wonder Woman ya las cosas pintan mejor, como hemos venido sospechando que van a
hombre, y yo también creo que sí, porque recuerda que Wonder Woman en la trailer dice otra vez los héroes caminan entre nosotros. Para mí va a haber, algo de eso va a haber en la película de Wonder Woman. Yo creo que por eso justamente la colocaron.
Claro, ¿y sabes a quién hace alusión a eso Metro? A la Sociedad de Justicia, a la Justice Society. Yo quiero ver que en Wonder Woman salga aunque sea un vistazo de la Justice Society.
Tendría que salir, chicos, para que pueda empalmar.
Y eso es, y ese diálogo de los héroes caminan es, creo que es un guiño a...
Sí.
Algo importante del tráiler es que también, con respecto a Flash, si ven, Barry Allen va a visitar a su papá a la casa, el tipo, la serie. Y lo más importante es que si ustedes ven el tráiler, él viaja por el Speed Force, ¿verdad? Y se rumora que incluso se rumora que en la escena donde él va corriendo por la fuerza de la velocidad, se ve una sombra que se rumora que puede ser Rebel Flash. Añadido a esto, cuando él visita a su papá ahí en la cárcel, se supone que como en los cómics y en la serie, es porque Nora Allen murió a manos de Rebel Flash. Significa que en ese universo Rebel Flash existe. Eso puede dar pie a que en futura película de Flash individual aparezca Rebel Flash.
Lo que no me convence todavía al 100 es el trajecito este de Cyborg. No me termina, se me hace como que se mira muy falso todavía. Es a ver si lo alcanzan a corregir. Hay
momentos como que te lo presentan bien, pero otros como raro. ¿Es
el de Wonder Woman o...?
No, el de Cyborg. El traje de robot.
A mí me gusta mucho el traje de Flash.
¿No te gusta?
Está muy Power Ranger.
¿Verdad que
sí? Muy Power Ranger está.
No me gusta tampoco. Pero ya me estoy medio acostumbrando. ¿Sabes por qué? Porque ya se... Por ahí se adelantó una escena. ¿Sí? De lo que va a pasar hacia el final de
Flash. Oye, pero... ¿La parte de cuál supongo que te va a mandar?
Que va a cambiar de traje. El Flash de la serie. Va a cambiar de traje.
Yo...
Y se parece mucho al de la película.
Estoy emocionada y me gustaría que haga la película de Flash.
De la película va a tener dos trajes. El que ustedes ven, él va a tener.
Va a ver película de
Flash. Él va a tener dos trajes.
Se queda sin director. Yo le dirijo.
El Flash de la película.
¿Flash?
el plot de la película, esa Miller va a tener dos trajes. El que ustedes ven normal y el que Batman o Bruce Wayne le va a dar con mucha tecnología. Así que modo Spider-Man con cómic, así tal cual.
¿Pero va a haber confirmado 100% película de Flash?
Sí, sí, hay película de Flash. Porque lo único que el director es que hay que buscarlo, pero de que tiene
ya, los tres, yo de él.
No, mira, las películas de los integrantes de la Liga de la Justicia están confirmadas. O sea, eso es un hecho que los vamos a tener. Aquaman, Flash, la individual de Batman, la continuación de Superman, de Man of Steel. Y
de, la de Cyborg.
La de Cyborg, exactamente. Y hasta una de Shazam, ¿no? Que por ahí va a salir más adelante. Ya después de ahí se han confirmado nuevas, que también es algo que podríamos comentar. Recientemente se confirma la película de Batgirl, no sé si ustedes supieron, confirmada esta semana, película de Batgirl, confirmada sí, también sí. La de Nightwing.
Creo que también sirenas, ¿no? Gotham of Sirens, sirenas de gótica.
Todavía no se sabe, porque fue apenas el anuncio hace 2-3 días, pero ya está confirmada.
Con razón que Laura Bernati, Laura, la de la que trabajó como Supergirl en Smallville, puso algo en su Instagram de Batgirl y yo.
¿Ella es Batgirl? Podría ser.
No sé si será ella, pero ella publicó algo sobre el tema.
¿La que salió en Smallville como quién?
Como Supergirl.
¿Laura Vanderbilt?
Sí, Laura, ella puso algo en su Instagram. Pero no sé si será ella, no, ella tocó el tema. Tocó el tema y yo.
Yo no creo, porque Batgirl. Pero ya está mucho más joven, no sería de edad de ella. Es una chavita de 15 años.
Aunque Laura Vanderbilt sí se ve muy, muy joven, o sea, su rostro de Laura Vanderbilt es de niña, muy juvenil, pero no, a lo mejor se está queriendo por ahí como postular, ¿no?
Candidata.
Está autocandidata.
No fue el tema, no sabía decirte si es ella o no, pero puso algo en su Instagram y yo...
Es algo así como La Roca. La Roca todo el tiempo se puso a él mismo como Shazam, o como Black Adam, no sé. No, como Shazam. Y creo que...
Como Shazam.
Pues creo que por eso.
Creo como Black Adam. Hombre, a mí lo que me agrada es que la va a dirigir Josh Whedon. Que de verdad tiene una trayectoria bastante buena. Bueno, ¿quién olvida Buffy Cazavampiros?
¡Oh, sí!
Bravo. 20 años de Buffy, estoy llorando.
Realmente él sabe esa historia. Así que bueno, yo creo que va a ser... increíble ver cómo traslada la historia de Batgirl a la gran pantalla.
E interesante también que la Batifamilia se está reuniendo, Metro. Ya está Batman.
Eso también estaba pensando.
Nightwing, oye, confirmado Batgirl.
Carl, déjale meterte en mi mente.
Oye, Carl, ¿tú crees que posiblemente en la película de Batman se puede ver algo de Batgirl?
Seguramente. Y harían bien.
Para un guiñito, para una introducción.
Exacto. Es lo que ha hecho Marvel. En sus películas va introduciendo nuevos personajes y de ahí dan el salto a películas individuales. A Black Panther, un personaje de alguna forma, aunque en los cómics es muy importante, digamos que en la mente de la gente es como un personaje secundario. Y lo introduces en la Guerra Civil, en la Civil War, la gente lo conoce.
Al igual en general, que Spider-Man.
No, bueno, pero estamos hablando de personajes secundarios. Spider-Man es un personaje bastante conocido. No necesitas presentarlo. Batgirl igual lo conoce la gente, pero... como que es un personaje menor, entonces si tú le das un pie o le das una oportunidad de estar en una película grande, ahí la gente como que le agarra ese cariño, la empieza a tener presente, y ya cuando tenga su película individual, la gente la le da una mejor
reacción. Ojalá que se animen a hacer películas Supergirl.
Pues,
sí, pues no va a ser Melissa.
Ya sé que no va a ser Melissa.
No, espérate. En la película de Man of Steel hubo un cómic precuela, ya ven que están muy de moda estos cómics precuelas.
Sí.
Y el cómic precuela de Man of Steel se centraba en Kara. Ella salía ahí como personaje protagonista de ese cómic y termina como dando pie o dando a entender de que va a seguir su historia. Incluso yo pensé que la iba a ver en una escena final en Man of Steel. Así que no descartes que en Man of Steel 2 por fin podamos ver qué sucedió con esa Kara que estuvo en el cómic precuela de El Hombre de Acero 1.
Por eso digo, hombre, ojalá que se anime hasta con una película.
Quiero ver a la cara del mundo de la película. Quiero ver esa cara.
Incluso en la película de Man of Steel, cuando es desde la nave, hay cápsulas vacías, lo que significa que alguien tiene esa cápsula y puede ser esa, eso con relación a Supergirl.
Ojalá, sí, bueno, y chicos, una cosa, no se os olvide que ya hubo Batgirl en la gran pantalla.
Sí, la última
en Batman Forever, ¿no?
Alicia Silverstone ya estuvo en la gran pantalla, ya fue Batgirl, sí, así sí, que no va a ser la primera encarnación de Batgirl en la gran pantalla.
Las chicas super están confundidas, ustedes están pensando en Anna Hathaway de Catwoman.
No,
como mujer.
Ay, ya, ¿sí? Ya.
Claro.
Ya.
Y antes de antes
Oscar.
Y antes de Hathaway, esta chica la morenita también fue Catwoman.
Halle Berry. Y Michelle Pfeiffer
Y Michelle Pfeiffer, o sea, ya ha habido.
Pero esas son Catwoman. La Batgirl es Alicia Silverstone y ahora
Silverstone. La que ya estuvo en la gran pantalla.
En esa infumable película de Batman.
A mí me agradó.
Sí, pero es de las cuatro que salieron, fue como la peorcita, ¿no? De las cuatro.
Hombre, sí, es que si la pones un domingo por la tarde, no tienes nada que hacer, va, la pasas bien.
Okay. Bueno, pues vámonos a cerrar esto nada más. ¿Qué películas se nos vienen en las próximas semanas? Se acaba de estrenar el día de ayer Ghost in the Shell.
Sí, la estrenaron. México sí. La estrenaron también, creo yo, ¿no?
Sí, en México la estrenaron, pero acá en Latinoamérica la estrenaron con otro nombre. La estrenaron con el nombre de La Vigilante del Futuro. Hazme el favor.
Por Dios. No, chicos, si no han visto Ghost in the Shell, véanla y compárenla. Realmente, lo que me han comentado, lo que he escuchado por ahí, lo que he leído, no se acerca a la base filosófica, religiosa, que te transmitía la película original.
El anime.
Claro, las actuaciones aparentemente son buenísimas, todas actúan genial, pero no tiene el trasfondo, la fuerza que tuvo la historia original cuando se publicó hace 20 años casi, ¿eh?
Pues sí, vamos a ver la película. Mira, la comentaremos la
próxima. Yo no la he visto.
No, yo tampoco, pues.
Yo no la he visto, pero me dice un amigo que la vio, que no es tan buena como él pensaba, o sea, no está tan basada en la historieta como él pensaba.
Con razón, hay como que con razón te quedan duro la promoción acá, porque no ha sido muy bien recibida. Con razón te quedan duro de patada, pues.
Pues yo vi los trailers y me gustó mucho lo que vi. Es que es lo de siempre, ¿no? Por ejemplo, acá estábamos quien cómics y películas basadas en cómics, es que no es igual, es que ahora esta película que es basada en anime, pues igual, ¿no? Ahí está el gordo otaku siempre queriendo que sea todo como vio en el manga. No siempre. Hay otras.
No, pero a veces pasa eso, a veces no es la misma escena, no es la misma gráfica, pero la historia es parecida a la original, en algunos casos, no siempre.
Pero sería, o sea, si tú me dices la historia es mala porque es mala, okay, bien, le faltó esto, errores, huecos argumentales. Pero si me dices, nada más déjame cerrar esto. Si me dices, es que es mala porque no se parece al cómic o es mala porque no se parece al anime, o sea, el argumento es muy así, muy, muy endeble. Perdón.
50-50. Ya, ¿qué dijo? Mi 50-50. Ya. Ahora está. ¿Qué es lo que ustedes más, que son más fan del anime que yo? ¿Qué es lo que quieren más? ¿Que sea la parte gráfica más parecida al anime o la historia en sí?
Es que mira, el anime es bien diferente porque el anime tiene, ¿cómo te puedo decir? Son personajes que se desarrollan mucho. O sea, como que profundizas mucho en el personaje, en la esencia del personaje. Entonces, si tú quieres en 2 horas plasmar una historia que lleva años desarrollándose en el manga y en el anime, porque a diferencia de los cómics, el manga siempre respeta la continuidad de la historia. Continúa. Y en los cómics hay versiones alternativas, mundos paralelos, arcos argumentales que se cierran, reinicios, reboots, etcétera. En el manga no. Entonces tú conoces muy bien al personaje. Si quieres ir en el cine y plasmar una historia de Goku en 2 horas, te va a salir un bodrio como Dragon Ball Evolution. que quisieron resumir todo, o como la leyenda del santuario en Saint Seiya, que quisieron meter toda la historia de las 12 casas en 2 horas, no alcanza. No alcanza. No alcanza el tiempo. Y ahora, si tú quieres hacer occidentalizar a los personajes, eso es lo que también a veces no. Por ejemplo, en Dragon Ball Evolution, vuelvo a hacer alusión a eso, como que quisieron transferir los personajes de Dragon Ball a lo que es la ciencia ficción, el drama, el misterio, el terror, no sé, de Occidente. Pues no te va a salir lo que tú quieres. Por ejemplo, el villano, o más bien Piccolo, que en su momento fue villano, lo quisieron poner aquí como alguien muy, muy malo, macabro y todo, y no...
No le funcionó.
No funcionó. Entonces, ya respondiendo directo a tu pregunta, yo creo que lo que quieren, o lo que buscaríamos, es que se respete la esencia de la historia y que nos muestren quizás un pedacito nada más, un pedacito, y con eso nos damos por bien servidos. Y ya después, como decía Metro, pues para eso hay trilogías, ¿no? Para hacer un montón de historias de cosas. Los personajes.
No, y otra cosa que quiero agregar yo, chicos, es que hay historias que se graban y se ven muy bien en anime, y otra que se ve muy bien en live action. Entonces, por supuesto, es muy difícil llevar una cosa que está en anime a live action, porque vas a hacer la comparación. Y hay cosas que te quedan bien en anime y te quedan muy mal en live action. Aparte de eso, Satoshi Kon, por darle un ejemplo, ha hecho unas películas preciosas en anime. Que no, yo y las he visto, me he enamorado de esas películas y no quiero verlas en live action. Él hizo, no sé si la han visto, la película de Paprika. Es una historia genial. Tienen que verla, habla de los sueños, habla de la mentalidad, habla de la mente universal. Está muy buena. Hizo Perfect Blue, hizo Tokyo Godfathers, o sea, son películas que me encantaron en anime y yo no quiero ver en live action. Yo creo ¿sabes? Que se queden como están.
¿Sabes qué es lo que también el público quiere? Que el personaje se parezca al original. O sea, que si Goku tiene los cabellos parados, bueno, que le hagan algo para que se vea bien en live action. Pero
la parte
no...
físicamente, sí.
Exacto. Porque mira, yo por ejemplo he visto fan films, incluso están por ahí en YouTube. Hay uno que me gusta mucho de Dragon Ball, que ya creo que ni se continuó, donde salen los androides 17, 18, y son idénticos. Y lo hizo un fan. Una pelea con efectos, luces, golpes, estallidos y demás, y quedó muy bien. Y dices tú, ¿y Hollywood, que tiene millones de dólares de presupuesto?
No hacen bien.
Entonces, lo que tiene, a mí un punto a favor, sin haber visto Ghost in the Shell todavía, es que Scarlett Johansson se parece mucho a la protagonista de la serie, del anime. Uh-huh. O sea, adaptaron al personaje y dices, ok, ese es el personaje, y por ahí... Y a partir de ahí yo quiero ir a verlo porque sí se parece. Pero si en los trailers, en los avances, me pones a un personaje que me dices, este se llama Naruto, pero es nada de Naruto, pues no voy a querer ir a verlo.
Para nada. Y yo creo, chicos, tampoco olvidemos que los próximos estrenos de este mes, se viene, no se olviden, viene ya volumen 2 de Guardianes de la Galaxia.
Ay, verdad,
estoy esperando.
Guardianes de la Galaxia 2.
Que para mí, de las películas de Marvel, me han gustado esta, la volumen 1, y me gustó Logan. Yo soy antifan de Marvel, pero de verdad estas dos películas me han gustado.
Uh-huh. A mí bueno. También.
Quiero,
a mí
y quiero la segunda parte.
¿Sabes qué?
Me gustó Logan también.
Van a tener un reto mayor Guardianes de la Galaxia porque la primera película, algo de lo que hablábamos hace un rato, eran personajes algo desconocidos. La gente... Marvel se atrevió a ponerlos porque ya la gente ya sabía que la fórmula Marvel era exitosa. Entonces dijeron, ok, la gente no los conoce, el público en general, los fans de cómics, sí, pero el público en general no, los ponemos, la gente respondió, no esperabas mucho y tuviste un montón. Ahora ya les vas a exigir un poco más porque ya conoces a los personajes, ya quieres algo, ya sabes que vas por algo bueno. Si no te lo dan, vas a criticar, pero parece que van a repetir la fórmula y les va a salir muy bien porque todo indica que Guardianes de la Galaxia 2, volumen 2, sí va a ser una buena película, ¿eh? A mí me parece.
Hombre,
que sí.
El tráiler está increíble. Bien, ¿no?
Sí.
El tráiler está muy, muy bien, de verdad que sí.
Y ya se ganaron al público con el Baby
Groot,
¿no?
Ay, sí, el Baby Groot.
O sea, díganme quién de los aquí presentes no quiere ya ir y ver a Baby Groot. Baby Groot.
Pero mira,
yo Baby quiero Groot, ver, te quiero. Flash, haz tu flash forward para ver la película.
Yo quiero ver a Baby Groot.
Yo no, yo tengo los vegetales.
Vegetales.
Yo me los como. Yo me los como. Porque los odio.
Un arbolito.
Un árbol es un vegetal.
No.
Bueno, a ver, chicos. Sí, están las cosas vivas. Animales, hierbas, cosas, vainas de esas y las otras cosas.
Sí, el reino
es un vegetal.
El reino vegetal.
Eso, reino vegetal.
Bueno, otra película que viene y que la estaremos seguramente comentando en nuestra próxima sección de cinéfilos. Rápidos y Furiosos, ¿qué? ¿Ocho?
¿Ocho? ¿Ocho? ¿Hasta cuándo?
No sé.
Acá.
Pues, la odias, Beto Grama.
Mira, voy a hacer un comentario con todo respeto. Ya hasta el protagonista se murió y la película sigue. O sea,
hombre,
te digo, el actor, ¿no? Se murió
un protagonista, queda uno, por favor.
O sea, eso quiere decir que no te hagas ilusiones, Beto. Yo creo que vamos a llegar hasta la 16.
Creo que los hijos, la próxima generación.
Uh-huh. Es correcto.
Rápido y Furioso, Flashpoint.
No, espérate, que de
corren tan digan, rápido en el tiempo.
Imagínate que te digan la próxima película, Rápidos y Furiosos, el reboot. No.
El reboot.
No, pero en este tráiler, según la historia, supuestamente el supuesto malo va a ser ahora uno de los protagonistas, Vin Diesel o Toretto.
Prefiero ver a Alien.
Pues sí, ¿cuándo se estrena Alien, por cierto?
En mayo, aquí en España el 12 de mayo.
Todavía nos tocará dejarla para más adelante. Bueno, pues.
No me voy a
y después de esa Baywatch.
Con la ruca.
Quiero ver a Pamela Anderson 20 años después.
Guardianes de la Bahía.
¿Cómo va a salir? No, va a salir.
Tiene que salir. Debe salir, ¿no?
Un cameo chiquito debe
de. No, que va claro.
A salir. Miss buscando si va a salir, pero ella no creo.
Que ¿no va a salir? Hombre, yo la quiero ver.
Hasta donde yo he visto y he leído, mencionan a Miss Buchanan. A él sí va a salir, porque hasta grabó sus escenas.
Pucha, Pamela Anderson era la...
Pamela Anderson, no
el sueño de todo joven hace 20
años. Hombre, pero solo ustedes van a ver a Zac Efron seguramente, ¿eh?
Obvio, pero no me gusta mucho porque es muy cómico. No sé, no me gusta la movie, no me ha llamado atención el trailer.
Vámonos ya despidiendo porque ya estamos hablando, ya si aquí en el Salón de la Justicia empezamos a hablar de Pamela Anderson, quiere decir que ya no tenemos algo más que hablar. Ya esa es la clave, ya si se empieza a hablar de Pamela Anderson es que esto algo anda mal.
Hombre, Pamela Anderson fue estriperela, ¿eh?
Bueno.
Más respeto.
Pues vámonos a cerrar este programa ya. El programa 63 de toda la historia del Salón de la Justicia. Así que Flash, Jericho, Ahome, Metrograma, muchas gracias por haber estado aquí y por habernos acompañado una semana más.
Gracias
por la invitación. ¿Portas bien?
¿Y tu frase?
Siempre presente, Flash. Aquí, como siempre, compartiendo con mis grandes compañeros.
¿Tu frase, Metrograma?
Y como siempre les digo, evalúen los daños y causemos más.
Bueno, y Team Flash, ¿ya no van a decir hoy su eslogan?
¡Vamos, vamos, chicas!
¿Y por qué nosotros y tú no?
A ver, vamos, venga, porque ya nos tenemos que ir.
¡Vamos!
Una,
¡vamos!
Dos, tres.
Espera,
yo tengo, ya. Más veloz que un rayo, más fuerte que el acero, es el Team Super Flash. ¡Thank you!
¡Bravo!
¡Bravo!
Flash, tarea para ti, apréndetelo.
Pero ¿sabes qué es lo que me encanta? ¿Quién es la que dice? ¡Thank you!
¡Ah, Jericho!
A ver, ¿cómo
es? Yo me lo sé. Más veloz que el rayo, más fuerte que la serie.
Es el Team Super Flash. ¡Thank you!
¡Vamos, uno, dos, tres!
Ya, Flash. Andas despasado.
Uno, dos, tres.
Ya lo dijeron tres veces, ya, vámonos.
Ya, más rápido. Una, dos, tres. Más veloz que el rayo, más fuerte que el acero, es el Team Super Flash. Thank you.
A todos, Jaime. Ok, bueno, pues yo soy Cal, también igual de fuerte que el acero.
¡Lo logré, al fin!
Nos escuchamos la próxima semana aquí en el Salón de la Justicia, a nombre de todos mis compañeros, de Alex, que ya no pudo volver, de Flash, de Aome, de Jericho, de Metrograma, que ya está al borde del sueño. Pues esto fue el capítulo 63 del Salón de la Justicia. Nos escuchamos la próxima semana y todos juntos decimos adiós.
Hasta
la vista.
Chao.
Adiós. Pensé bien.
Esta es tu tercera temporada.
Y vean a gente de sitio.